de conocimiento. Estamos aquí para que para dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a tomarlo como un tiempo que Dios nos da para tener un reencuentro con Dios, un momento de recibir las lluvias de Dios y el trato de Dios también en nuestra vida. Por ejemplo, si hay convicción de pecado, dejemos que el Espíritu Santo traiga esa convicción. En un grupo de este tamaño, yo me atrevo a decir que varios de ustedes están luchando en esta área de la pureza moral, de la vida sexual, etc. Entonces, el propósito de esto es ayudarles, ¿verdad? No traer condenación ni nada, sino ayuda, bendición, y ayudar a levantar sus vidas a un nivel nuevo de andar en pureza moral e integridad sexual. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros. Amén. Muchas gracias al Señor y a ustedes. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a meternos de lleno en este estudio. Si desea seguir en su folder, está el estudio que puede seguir punto por punto, si gusta, ahí en ese lugar. Bien, en ese estudio. Gracias, Señor. Hay una cosa interesante de las curvas peligrosas, y son peligrosas, ¿verdad? Como vamos a ver en este estudio. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dígalo conmigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien, vamos a comenzar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para los varones que por ejemplo, dice hermano Larry, pero yo no estoy luchando en esa área. Está bien. Puede ser que en el futuro tengas alguna tentación o alguna batalla. Entonces, tómalo como medicina preventiva, ¿de acuerdo? Y guárdalo en su corazón para algún momento en el futuro que podría necesitarlo. Bien. Gracias, Señor. Vamos a comenzar con tres premisas importantes. Creo que en sus notas dice dos, pero hemos puesto otro. La primera premisa, verdad fundamental, que todos debemos tomar a pecho, que todos debemos tomar muy en serio, es esta. La primera premisa es que todo varón debe vigilar y cuidar su vida moral y ser sobrio y velad, como la palabra dice. Sobrio significa tomar en serio las cosas de Dios, tomar en serio la vida, tomar en serio las responsabilidades que tenemos como varones delante de Dios, delante de nuestra familia y delante de la sociedad también. Es vivir con cordura, con madurez y con responsabilidad. Entonces, todo varón debe vigilar y cuidar su vida moral. Dos, la segunda premisa es esta, nadie está exento de la tentación de la posibilidad de una caída moral. Absolutamente nadie está exento de la posibilidad de tener batallas en esta área. Por eso debemos tomar la palabra de Dios, la enseñanza que vamos a compartir, como algo muy serio en nuestra vida, guardarlo en el corazón. Ahora, la tercera premisa es esta. Es posible vivir una vida de pureza moral y de integridad sexual. Es posible. El mundo dice, no, no es posible, pero es posible. Todo es posible en Dios. Ahora, un autor, Bill Perkins, dijo esto. Si tú crees que no podrías caer en el pecado sexual, eres más santo que David, más fuerte que Sansón y más sabio que Sansón. ¿Qué pasó con los tres de ellos? Ya sabemos lo que la palabra enseña. Muy bien, entonces, las trampas y las tentaciones vienen de tres fuentes. Primero vienen del mismo Satanás, el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, que solo viene para robar y matar y destruir. Para robar nuestro ministerio, para destruir nuestro matrimonio, para destruir nuestra familia. Es un león rugiente, bravo, malo, que desea traer destrucción y desastres a nuestra vida. La segunda fuente es el mismo mundo. Estamos rodeados de influencias que la Biblia llama el espíritu de este mundo. La palabra dice en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, bajo la influencia maligna de espíritus, de demonios, de perversión, de fornicación, de adulterio, que andan atacando las vidas con el fin de traer desastre a las vidas de los humanos y aún de los cristianos también. Y la tercera fuente de este problema viene de nuestra propia carne, propensiones, debilidades, deseos malos, que vienen de dentro de nosotros, no de afuera del mundo, sino dentro de nosotros mismos. Cristo dijo, velad y orad, ¿por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el hombre que reconoce eso ya está preparado para enfrentar las situaciones con más sabiduría y con más victoria y más éxito. Ahora, vamos a hablar de cuatro de las curvas peligrosas más comunes. Rapidito vamos a ver esto. Primero es la pornografía. Ustedes tienen en su folder un estudio de tres o cuatro páginas, acerca de la pornografía. Por favor, no lo vean ahorita, pero lo pueden ver después, para que tenga una explicación amplia de lo que es la pornografía y cómo afecta negativamente la vida de los varones. Aún alguien lo llama la cocaína del internet, ¿verdad? La pornografía. La pornografía es como el pecado sexual es como una droga que requiere algo más fuerte y algo más fuerte. Uno comienza con cigarrillo, ya no satisface, marihuana, ya no satisface, cocaína, y entonces es como una droga. Uno empieza, una de las cosas de la... Bueno, vamos a ver, mejor dicho, cinco cosas de cómo la pornografía afecta una vida, un varón. Número uno, abre la puerta a otros pecados. Uno empieza en el internet un poco de pornografía, empieza a platicar con otras personas. Yo conozco personas que una esposa empezó a platicar en el internet con un hombre que no conocía, pero después se divorció de su esposo, abandonó a su familia para ir a casarse con ese hombre que conoció en el internet. Son muchos casos de ese tipo. Es muy, muy dañino y es veneno para la vida de un varón de Dios. Así que abre la puerta a otros pecados. Número dos, la pornografía crea una sexualidad idealizada y real que es imposible igualar en la vida real. Cuando uno ve esas cosas y tan maravillosas y etcétera, entonces quiere duplicarlo o imitar en el matrimonio, y ninguna esposa puede igualar lo que el hombre está viendo allá. Entonces el hombre se siente desilusionado con su esposa, desilusionado con su matrimonio, y eso empieza a causar, a hacer estragos en los matrimonios. También número tres, expone a hombres buenos a la tentación de practicar la impureza, de contaminar su mente con cosas impuras. Número cuatro, la pornografía da la impresión que el sexo es para disfrutarse, aparte de la intimidad y verdadero amor. Se practica como un juego, como un juguete, como un deporte, como una diversión, ¿verdad? Totalmente aparte de lo que es el amor que Dios... porque el amor está vinculado con el sexo y el sexo con el amor en el plan de Dios, en el matrimonio. Pero en la pornografía es sexo totalmente separado, independientemente de amor y matrimonio. Y número cinco, la pornografía presenta a mujeres como objetos sexuales para ser explotadas y disfrutadas, pero no amadas. Un hombre recibió una computadora nueva para Navidad y para el mes de febrero había gastado $100,000 en pornografía en esa nueva computadora. Eso es una trampa. Uno dice, pero yo sé controlarlo, pero es una trampa muy sutil y es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Muy bien, entonces, la segunda curva peligrosa que vamos a mencionar es el homosexualismo. Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Amados, alguien dijo que el homosexualismo es una señal de una, es la señal de una civilización en decadencia. 14 de los 15 emperadores romanos eran homosexuales. Ahora, ellos no tienen la actitud, muchos de ellos, de que, bueno, vamos a practicar lo que queremos practicar y que los demás no los molestamos. No, ellos tienen una agenda, hay un espíritu detrás de esto, que ellos quieren cambiar la cultura, quieren cambiar la definición de matrimonio. Entonces, ellos son muy agresivos hasta que el presidente de Estados Unidos públicamente expresó aprobación de matrimonio de dos hombres, etc. Eso es el espíritu del mundo que está trabajando muy fuertemente en esa área. Muy bien, ¿ok? La tercera curva muy peligrosa, muy común, es la fornicación. Relaciones sexuales entre solteros. Y esto, yo podría aburrirles con muchas estadísticas y no lo voy a hacer. Solamente voy a hacer, es una epidemia. Josh McDowell, que trabaja con miles y miles de universitarios, ha dicho que la tasa de ocurrencia de fornicación entre jóvenes que asisten a la iglesia es igual al nivel de fornicación de los muchachos en el mundo. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos que remediar esto. Tenemos que buscar cambios en esa área. ¿Okay? 40% de los niños que nacen en Estados Unidos nacen con madres solteras. 4 de cada 10. Muy bien. Y la cuarta curva peligrosa más común es la infidelidad. La infidelidad es una aventura romántica o sexual de un hombre con una mujer que no es su esposa, de un hombre casado con una mujer que no es su esposo, es su esposa, o una mujer casada con un hombre que no es su esposo. Entonces, es algo que también... un experto en esta área dijo que entre 20 y 40% de los matrimonios cristianos han sido afectados en alguna medida y en algún momento por la infidelidad. En Estados Unidos algunos dicen que 2 de cada 3 hombres han sido infieles en algún momento. 1 de cada 2 mujeres también. Entonces, todo esto es una epidemia, amados hermanos. Alguien dijo que hay más casos de infidelidad que hay accidentes de tránsito. Esos son muchos, ¿verdad? Entonces, esas son 4 curvas peligrosas de las más comunes que nosotros tenemos que enfrentar y batallar. Ahora, ¿cuál es el costo alto del pecado sexual? ¿Qué precio pagamos cuando caemos en la trampa del pecado sexual? Especialmente la infidelidad. Alguien dijo que el pecado siempre cuesta más de lo que pensábamos. ¿Captaron eso? El pecado siempre cuesta más de lo que pensábamos y nos lleva más allá de donde pensábamos llegar. ¡Wow! Es una verdad. Es como comprar algo, hacer un contrato de comprar un carro nuevo, por ejemplo, y te dicen que va a costar 70,000 pesos. Y usted dice, ok, está bien, ya acuerdo, etcétera, pero cuando le presentan los papeles ahí de firmar el contrato, no dice 70,000, sino que dice 110,000. ¿Qué pasó? Está costando mucho más de lo que yo esperaba. Y lo mismo pasa con el pecado sexual. Hay un precio que pagar. La palabra dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tan seguro como el sol saldrá mañana en la mañana, es así de seguro que nuestro pecado nos alcanzará. Oh, no, pero yo voy a escapar. Yo soy diferente, yo soy muy sutil, yo soy inteligente, nadie va a saber. No, 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 simplemente cuestión de tiempo. David pecó con Betsabé y etcétera, mató a Urías. Y pasó un año entero y aparentemente todo estaba bien. Aparentemente había salido con la suya, aparentemente Dios no mandó ningún castigo. Pero tarde o temprano, nuestro pecado nos alcanzará. Muy bien, entonces hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio? Primero, tempestades, tormentas espirituales y emocionales, tormento en el alma. Número dos, la vergüenza de ser descubierto, de tener que confesar. ¡Wow! Un hombre, pastor, en el estado de Florida, tenía algo ahí con la pianista. Era un hombre casado, pero tenía una aventura ahí con la pianista. Ellos escribían notas y llamadas y etcétera, toda la cosa. Y pensaba que nadie sabía, todo estaba saliendo bien, hasta que un día uno de los líderes de la iglesia descubre una nota que él había escrito a ella, una nota de amor, lo descubrió en el piano, firmado por el pastor. Entonces, wow, el ministerio de ese hombre vino a un alto. Y entonces los líderes de la iglesia lo llamaron, lo despidieron. Él sale de ahí un hombre desmoralizado, despedazado, y llama a su esposa, ven por mí, ven por mí, ven a llevarme. Cuando su esposa llegó, lo encontró en un rincón oscuro de la iglesia, ahí en un pasillo, un rincón oscuro, en posición fetal. La vergüenza. Otro hombre cristiano, un hombre de negocio, viajaba, iba a diferentes lugares y él dijo, él fue a un lugar, tenía una hija que se enojó de algo, malas relaciones en la familia, ella enojada se fue del hogar. Y tenía mucho tiempo de no saber nada de ella, ni siquiera dónde estaba. Entonces, después de unos meses, él estaba en X lugar, en una ciudad. Entonces, él está comiendo en el restaurante para luego subir a su habitación en el hotel. Y alguien pasa ahí por su mesa con un papel y lo pone en su mesa con un número de teléfono. Y él dice, no lo hizo. Entonces fue después a su habitación, puso el papel sobre una mesita, vio noticias en la televisión, pero vio ese papel. No voy a llamar. Vio más noticias, etc. Finalmente se dio a la tentación. Marcó el número de una prostituta. Y después de un tiempo, alguien toca la puerta. Él va a la puerta, abre la puerta y es su hija. Imagínese la vergüenza que ese hombre sintió en ese momento, su propia hija en la puerta respondiendo a su... Entonces, parte del costo alto es la vergüenza que pasamos. Dice la palabra en el Salmo 119, verso 6, dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos sus mandamientos. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, no tendremos que pasar esos tiempos de vergüenza. Proverbios 6, 32 y 33 dice, al que comete adulterio le faltan sesos. Muy, muy interesante, ¿verdad? El que así actúa se destruye a sí mismo, no sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su oprobio. Wow, de vergüenza. Parte del costo que el infiel paga, o la mujer infiel. Número tres, otra parte del costo alto es que dañamos y herimos a nuestra esposa. Esa persona preciosa que nos dio su corazón, que nosotros prometimos amar y cuidar por el resto de nuestra vida, dejamos su corazón desbaratado y despedazado. Y la mujer sufre. Una mujer que su marido había sido infiel, la mujer dijo, esto siento culpa, depresión y enojo. Un líder cristiano dijo que había sido infiel a su esposa. Su esposa sufrió tanto que aún después de 4 años todavía sufría. Y ese líder dijo, a veces mi esposa me golpea aquí en el pecho y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vergüenza, el dolor que causamos, que traemos a ese corazón precioso que ella dio a nosotros y lo dejamos desbaratado. Wow. Dañamos y herimos a nuestra esposa y también a nuestros hijos. También nuestro carácter es dañado. Se daña nuestro carácter, vivimos una vida doble, con doble fondo, nos convertimos en hipócritas, como comenzamos a mentir, comenzamos a encubrir, comenzamos a tratar de engañar, manipular y etcétera. Comenzamos a llevar máscaras. Alguien dijo que construimos nuestro carácter con muchos actos, pero podemos destruirlo con un solo acto, un solo momento de imprudencia, un solo momento de pasión, y lo que hemos construido por años de nuestro carácter se va al suelo. Wow. Estoy pintando un cuadro muy, muy, muy feo, hermano, porque yo quiero que esto nos impacte. Del tremendo dolor y vergüenza y el alto costo que pagamos cuando caemos en esa trampa. Otra cosa es que se destruye la confianza y el respeto. Otros batallan por respetarnos y se pierde el respeto uno mismo, por uno mismo también. Wow. A veces la gente batalla para volver a sentir confianza en nosotros. Wow. También otra cosa es que en muchos casos nos quedamos adictos, esclavos, atrapados. Un hombre dijo, fui liberado del alcohol en un momento, pero me costó 4 años de dura lucha quedar libre de la pornografía. 4 años de dura lucha para quedar libre. Quedamos adictos, quedamos atrapados, prisioneros. Sansón no era tanto prisionero de los filisteos, era prisionero de su propia lujuria. Y eso es lo que pasa en los varones cristianos que caen en esa trampa. Muy bien, hay muchos ejemplos y etcétera, pero el tiempo no permite que presentemos todo. Número 7, otra cosa es que hay pérdida. Perdemos algo. Por ejemplo, ¿qué perdemos? Uno que cae en esa trampa puede perder su ministerio. Si era servidor o líder en la iglesia, puede perder su ministerio. Puede perder su autoestima, su dignidad personal. Puede perder su testimonio, su ejemplo, la capacidad de ser un ejemplo para los demás. Puede perder su matrimonio. En Estados Unidos, cuando hay infidelidad, 2 de cada 3 matrimonios termina en divorcio cuando hay infidelidad. En cambio, un hombre que había sido consejero matrimonial por muchos años dijo, solo he visto en muchos años de consejería matrimonial un puñado de divorcios cuando no se trataba de infidelidad. La infidelidad es la causa número 1 de divorcios, destructor de matrimonios, de hogares y familias. Bien, ¿ok? También podemos perder la familia. Muchos han perdido su familia. Perdemos el respeto de los demás, la confianza de gente que había depositado su confianza en nosotros. Y también podemos perder la vida. Vamos a ver en Proverbios capítulo 6. No es muy común esto, pero es una posibilidad. Proverbios 6, versículo 34 y 35. Dice, después de hablar de todos los efectos del adulterio y etcétera, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Es decir, el hombre que ha sido víctima del adulterio de su esposa con otro hombre. Entonces, él no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Elvis Presley cantó un canto que decía, juega por ahí un poco y puedes perder tu esposa. Juega un poco más y puedes perder tu vida. Y es la verdad que la Biblia confirma. Muy bien. Entonces hay pérdida. Ok, número 8, podemos dañar el testimonio del Evangelio y de la obra del Señor que, y lo hacemos sufrir. El diablo se ríe, el mundo se burla, personas son heridas y desilusionadas. ¿Cuántas personas hay desilusionadas ahora? No asisten a la iglesia, están quemadas por el pecado sexual de algún líder que era un ejemplo, pero dejó de ser ejemplo porque cayó en esa trampa del pecado sexual. Wow. ¿Cuántas vidas han sido afectadas? ¿Cuántas personas desilusionadas y afectadas? Bien. Entonces, también otro efecto es parte del costo es que traemos dolor al Padre Celestial. No queremos defraudar a nuestro Padre Celestial. Más bien, queremos que Él, como el Hijo de Jesús, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Yo quiero que Dios pueda decir eso de mí. ¿Cuánto quieren que Dios pueda decir eso de ti, verdad? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Wow. Okay. Bien. Y otra parte del costo es enfermedades venéreas. En Estados Unidos hay 15 millones de nuevos casos cada año de EST, enfermedades sexualmente transmitidas. 15 millones de casos cada año, de nuevos casos cada año. Y hay personas que tienen esa infección en su cuerpo que se sienten tan amargadas que se han dedicado a compartir eso, ¿cómo se dice? Transmitir eso a otras personas. Entonces hay personas que tienen relaciones con cuantas personas puedan que tienen el SIDA para dañar y cuantas vidas pueda en su vida como una misión de vida. Entonces, es parte del costo que una persona corre, el riesgo que corre cuando cae en esa trampa. ¿Cuánto cuesta caer en el pecado sexual? Pues preguntemos a Sansón. ¿Cuánto le costó? Preguntemos a David. Preguntemos a Salomón. Preguntemos a los hijos del sacerdote Elí. ¿Cuánto cuesta? Cuesta muy caro, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estoy enfatizando esto para que veamos el terrible costo de caer en la trampa del pecado sexual. Debemos tratarlo como si fuera una culebra venenosa. Debemos aborrecer el mal, el pecado, y amar la justicia. Es la actitud de Cristo, y si vamos a ser varones como Cristo, vamos a también amar la justicia y aborrecer el pecado. ¿Amén? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro punto, número 3, que es las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué caemos en esas trampas? ¿Por qué dejamos que el diablo nos engañe? Bueno, número 1, porque estamos demasiado ocupados a veces. Cuando estamos muy cansados y muy ocupados y abrumados, entonces a veces bajamos la guardia y no tenemos la resistencia para resistir en el momento de tentación. Hace poco estuve en México en una iglesia y un pastor de Guatemala estaba y contó ese pastor guatemalteco un caso que había pasado en su iglesia. Contó dos o tres, pero uno de ellos fue de que fue llamado a la casa un día de uno de sus líderes y fue y encontró una situación terrible en el matrimonio de ese líder, uno de los líderes principales de la iglesia. Y le dijo, pastor, el líder le dijo, pastor, mi esposa se me va. Ella dice que está decidida a dejarme, que se va a ir. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hermana, ¿no está dispuesta a reconsiderar? No. No, yo me voy, estoy cansada, estoy harta de esto. Este hombre ama más su ministerio que a mí. Este hombre pasa mucho más tiempo en su ministerio que a mí. Este hombre ama más la iglesia que me ama a mí. Estoy harta, ya no aguanto más y yo me voy. Wow. Y el pastor dijo, yo reconocí lo que estaba haciendo con mis líderes. Empecé a reducir la carga de trabajo para que ellos pudieran pasar más tiempo con sus líderes. Muchas veces este ha sido la causa de una desgracia. Muy bien. Número dos, un matrimonio descuidado. Cuando la comunicación es deficiente, la vida íntima se vuelve insípida, que no pasamos mucho tiempo juntos, no hay citas románticas. Después de la luna de miel ya no hay besos, ya no hay cariño, ya no hay abrazos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Eso desaparece. Cuando descuidamos nuestro matrimonio, es una señal de que estamos en peligro de caer en una tentación. O sea, es mucho más fácil caer en la tentación cuando nuestro matrimonio anda mal, ¿verdad? Mi esposa no me entiende, mi esposa no me comprende, pasa esto, mi esposa no me ama, mi esposa no satisface mis necesidades. Entonces ya empezamos con eso. Y ¿saben qué, hermanos? Posiblemente mañana, si hay tiempo, hablaremos un poco de cómo vencer la tentación. Pero la tentación funciona así. Hay algo en nosotros que responde a algo fuera de nosotros. Cuando hay un deseo, la Biblia lo llama concupiscencia. Es un deseo malo, un deseo de algo que no debemos tener. Pero cuando hay ese deseo, esa necesidad, entre comillas, y algo de afuera, hay una preparación. La preparación puede ser que el matrimonio está muy malo, no estamos llevando bien con la esposa y etcétera. Entonces nos sentimos frustrados. Es la preparación, somos preparados. Y cuando eso se une con algo de afuera, que viene la oportunidad, la preparación, la oportunidad, la tentación. Entonces, cuando esas cosas, dos cosas vienen al mismo tiempo, el hombre está preparado. Aquí adentro, de afuera viene la tentación o la oportunidad. Ok, entonces, por eso el matrimonio descuidado es una de las causas de por qué caemos. Número tres, el no manejar sabiamente amistades con el sexo opuesto. El hombre que tiene amigas, personas como amigas de mujeres, está doblemente propenso a caer en una desgracia. Hay que cuidar las relaciones y amistades con personas del sexo opuesto. ¿Okay? Otra cosa, el orgullo. Comenzamos a sentir un sentido de derecho. Yo merezco un poco de alivio de esta situación tan frustrante. Y el diablo nos invita, tú lo mereces, mira, tu esposa no te comprende, tú mereces un poco de gozo, no hay nada en el matrimonio ya para ti. Y un evangelista que tenía una mujer en diferentes lugares, él dijo, pues yo trabajo tan duro para el reino, yo merezco un poco de gozo y placer. Entonces cuando tenemos ese sentido de derecho, yo lo merezco, entonces es peligroso también una causa. Otro, son antecedentes en el hogar, abuso como niño o adolescente, abuso físico, abuso sexual también prepara a la persona. ¿Sabe por qué? Más de 80% de los adictos sexuales, adictos al sexo, fueron abusados en su niñez o en su adolescencia. Y quedaron adictos al sexo y ellos también terminan siendo los que abusan a otros sexualmente también. ¿Okay? Antecedente. Otra cosa es baja autoestima. Porque cuando uno no se siente bien seguro de sí mismo, está tratando siempre de probar a sí mismo y a los demás, que yo soy joven, puede tener 50, 60 años, pero todavía va perdiendo la vitalidad, va perdiendo su fuerza, va perdiendo a veces el cabello, yo recuerdo un comediante una vez que se llama, un video que se llamaba 49, cumplió 49 años, tenía un poco de panza. Y está viendo en el espejo. No es malo. Pues no es tan malo. Pues no es muy, muy malo. Estaba tratando de probar que todavía era joven, era fuerte, era guapo, era atractivo. Y muchas veces un hombre cae en una aventura porque tiene baja autoestima, está tratando de probar a sí mismo que todavía puede conquistar a una mujer, todavía es atractivo y etcétera. Muy bien. Otra cosa, soledad. Cuando una persona se siente sola, especialmente la mujer, está más propensa a caer en una desgracia. Otra causa son los satanistas. Muchos han caído en esa telaraña porque los satanistas, ellos oran y ayunan a Satanás por la destrucción de los hogares cristianos, especialmente de los líderes y pastores. Entonces, es una realidad. En San Francisco hubo una epidemia en un momento de pastores caídos, de líderes cristianos caídos. ¿Qué pasa? Y descubrieron que era una campaña de los satanistas que estaban orando y ayunando a Satanás por la destrucción del matrimonio de los pastores y de los líderes. Y otra causa, hermanos, es una sociedad corrupta, culturas corruptas en el ambiente que nosotros vivimos, que aprueba adulterio, aprueba fornicación, aprueba matrimonio de dos hombres o de dos mujeres, etc. Está perfectamente bien. Entonces, cuando vivimos en ese ambiente, a veces nos dejamos influir, absorbemos el espíritu del mundo, pero el cristiano tiene que tener un escudo que rechaza ese espíritu del mundo. No lo creo, no lo acepto, lo rechazo, lo renuncio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos que vivir un poco más firmes en esa convicción. ¿Amén, hermanos? Yo he dicho en algunos casos que los hombres a veces necesitan una Viagra espiritual, ¿verdad? Un poco más de firmeza en su corazón, en su espíritu, en sus convicciones. Amén, hermano. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son algunas señales? Algunas señales. Problemas en tu propio matrimonio. Cuando tu matrimonio anda mal, cuidado. Satanás puede aprovechar y presentar una buena oportunidad por ahí. Ok. Segunda señal, cuando hay problemas en el matrimonio de la otra mujer. Ella tiene problemas en su matrimonio. Te platica de sus problemas. Mi marido no me comprende, mi marido no me ama, etc. Y comenzamos a pensar, pobrecita, pobrecita. Hay mujeres que cuentan sus problemas a consejeros cristianos y pastores. Y entonces ya no dejan de pensar en el pastor o consejero que tiene la solución de su problema y empieza a verlo como la solución de su problema. Él es la solución de mi problema. Hay pastores y líderes, consejeros cristianos que han caído en esa trampa, en ese tiempo de consejería. La mujer abre su corazón, habla de cosas íntimas y etcétera, entonces ya forma algo que es muy, muy peligroso. Ok, bien. Otra señal es cuando conversamos con la mujer de cosas que solo tú debes compartir con tu cónyuge, hablando de los problemas en el matrimonio, etcétera, etcétera. Número cuatro, cuando tú tienes una necesidad que tu cónyuge no llena, de atención, de afecto, de aprobación, de sexo, y etcétera, pero que la otra mujer empieza a suplir esa necesidad. Es una señal que estamos en una curva peligrosa. Número cinco, cuando te sientes más a gusto con esa persona que con tu cónyuge, es una señal de que estás en una curva peligrosa. Seis, cuando estás pasando demasiado tiempo con la otra persona y buscas pretextos para estar con ella, etcétera. Hermano, pero ella tiene tantas necesidades. Necesito ministrarla. Pobrecita. Tiene tantos problemas. Ella necesita ayuda espiritual y consejos a las 12 de la noche. Ajá. Ok. Bien. Y número siete, otra señal es cuando tú justificas la relación, aunque sabes que no es legítima. Haces excusas, te pones a la defensiva y etcétera. Estas son señales que estamos en un camino peligroso, en una curva peligrosa. Y debemos, cuando uno está manejando su carro y hay muchas curvas, y dice, despacio, cuidado, curva peligrosa, disminuya la velocidad. Y uno dice, yo no necesito hacer caso a esas cosas, esa es una locura, y seguimos acelerando y todo. ¿Qué pasa? Paga las consecuencias. Hay que hacer caso. Esas señales están ahí para nuestro bien, para ayudarnos. Entonces, estas señales también debemos hacerles caso, porque si lo hacemos, entonces nos salvamos de muchas desgracias y caídas en el pecado sexual. Muy bien, ¿ok? El último punto es esto, ya vamos casi en la recta final. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir en pureza moral e integridad sexual? Bien, reconoce las señales de peligro. Por ejemplo, rapidito, vamos a ver esto. Número uno, esté consciente de los tiempos de mayor vulnerabilidad, cuando uno está más vulnerable. Por ejemplo, en tiempos de crisis o pérdida del empleo, pérdida de mucho dinero o algo así. Hay gente que ha tenido una aventura sexual en base de las tremendas presiones que vinieron sobre ellos de un cambio, una crisis económica y etcétera. ¿Por qué? Porque es un escape. Es un escape de esta presión. Por lo menos estaré en una situación donde puedo sentir un poco de placer, un poco de alegría, ¿verdad? Entonces es un escape. Cuando uno se siente deprimido o desanimado, en tiempos de embarazo o después del nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque la esposa embarazada o que tiene un nuevo bebé está muy absorbida, muy ocupada en eso de cuidar ese niño y descuida a su marido. Y el marido a veces se siente, ajá, ¿y qué pasa? A veces hasta resiente el niño porque recibe toda la atención de su esposa y ella se olvida que tiene un marido. Y no suple sus necesidades a veces como debe. Entonces el marido tiene que estar consciente de que estos son momentos en que es más vulnerable a la tentación. Cuando uno pasa mucho tiempo fuera de la casa, viajando, etcétera, mucho cuidado. Cuando hay tensión en el matrimonio, problemas de distanciamiento, falta de comunicación, desacuerdos, etcétera. Punto B, establezca límites. Límites. En las carreteras, en las curvas, ponen, ¿cómo se llama? Vallas de seguridad, algo así, ¿verdad? Para protegernos de una caída, de un choque. Es para nuestra protección. El varón cristiano tiene que establecer límites, vallas de seguridad en su vida. A ese lugar no iré. A ese lugar sí, puedo ir, pero a ese lugar jamás iré. Puedo relacionarme con esta persona, pero con esta persona no estoy dispuesto a establecer ninguna relación con esa persona. ¿Por qué? Porque sé que es una potencialmente una bomba de tiempo, un problema, ¿verdad? Entonces, esto lo veré, ese programa en la televisión lo veré, pero ese otro no lo veré. Prohibido. Límites en nuestra vida. Y cuando aprendemos a establecer esos límites, nos ayuda mucho, mucho, mucho. Muy bien. ¿Okay? Esto lo permito, esto no lo permito. Punto C es cuide sus relaciones y amistades con el sexo opuesto. Ya hablamos un poquito de eso. Punto D, cuide su vida personal. Los ojos. Cuida tus ojos, lo que miras. Job dijo en Job 31:1, he hecho pacto con mis ojos. ¿Cómo entonces veré a una muchacha con lujuria? ¡Wow! He hecho un pacto con mis ojos. también la mente, los pensamientos que permitimos. Hemos de tomar cautivo todo pensamiento. El diablo a veces pone pensamiento. ¡Wow! ¿Cómo sería acostarse con esa mujercita tan linda, verdad? Pensamiento que el enemigo inyecta en la mente. Lo rechazamos y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Mantenemos una mente limpia y pura y rechazamos. Hay centinelas ahí a la puerta de nuestra mente. Todo pensamiento extraño o pecaminoso, impuro, que desee entrar, ese centinela dice, alto, aquí tú no entras. Te rechazo en el nombre de Jesús. Cuidamos los ojos, cuidamos la mente, cuidamos nuestro corazón, los sentimientos, las emociones. ¿Cómo, es fácil empezar a sentir sentimientos románticos de una persona que no es nuestra esposa? Y es el momento de cortar eso porque, y no permitir, no darle ningún lugar en nuestra vida. Porque cuando comenzamos a pensar pensamientos, comenzamos a sentir cosas, entonces ya estamos en una curva peligrosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Sigamos adelante. Una verdad importante. Una verdad importante. O sea, antes de... quiero mencionar eso. A veces es necesario también separarnos, cortar, ¿con qué? Para salir libres de una trampa en que el enemigo está tratando de meternos. Para salir libre de un peligro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar una decisión radical de esto. Me separo de toda influencia, de toda imagen, de toda cosa, objetos, lugares que pudieran causar o que estén causando problemas. Por ejemplo, si he tenido una situación con una mujer y decido, no, eso lo renuncio, eso lo dejo en el nombre de Jesús, no voy a seguir ni un paso más en eso, me separo de ella. No puedo seguir pasando tiempo con ella y viéndola y ministrándola y todo eso. No. Hay que separar personas, lugares, influencias, imágenes, etc. Un corte total. Bien, una verdad importante es eso. Cuando cualquier influencia, en cualquier forma, en cualquier medida, viene a apagar o disminuir mi amor por mi cónyuge o a transferir mi afecto a otra persona, es el espíritu de adulterio, infidelidad o fornicación que está operando. Debo reconocerlo, renunciarlo, derrotarlo y tratarlo como si fuera una culebra venenosa. ¿Cuáles son esas influencias? Por ejemplo, pueden ser una mirada, un toque, un sentimiento, un pensamiento, un deseo, una fantasía, vibraciones, coqueteo, una movida, y etc. Por ejemplo, ok, punto E, cuide cómo toca a otras personas y cómo le tocan a usted. Esté alerta cuando una persona cruza la raya. En México hubo el caso de una mujer que su marido, que era pastor, murió en un accidente y ella se quedó así viuda. Pero entró en ella un espíritu de adulterio que yo no sabía todavía, pero descubrí después. Pero cuando yo estaba con ella y otro hermano conmigo, con ella, entonces platicamos con ella para animarla, y cuando me despedí de ella, le abracé, abrazo de padre, de pastor, etc. Pero cuando yo le abracé, yo sentí unas vibraciones tan terribles que salieron de esa mujer. Yo dije, wow, como fue, casi como un shock eléctrico. Era el espíritu de adulterio que estaba en ella. Y después ella tuvo una aventura con su propio cuñado y tuvo un niño con él. Entonces, pero yo sentí esas vibraciones. Entonces yo dije, jamás otra vez en mi vida vuelvo a abrazar a esa o tocar a esa mujer. Entonces tenemos que estar alertas, hermanos. Saber cuando el espíritu de fornicación o adulterio, infidelidad, está trabajando. Entonces, cuídese de todo intento de movidas y coqueteo, y etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Okay? Si una persona te dice, una mujer, vamos a suponer, una mujer viene y un poquito de coqueteo, una mujer que no es tu esposa, un poquito de coqueteo, de insinuaciones, etcétera. Hay que decirle, hermana, no acepto eso. Y si usted lo repite una vez más, hablaré con su marido acerca de lo que está haciendo. Eso para eso inmediatamente. ¿Amén? Ok. Terminando, hermanos, terminando. Muchos, la urgente necesidad de cuidar nuestra vida moral. Muchos gigantes espirituales. Y hay muchos gigantes espirituales aquí en esta noche también. Caminan a la orilla de un precipicio, solo un paso malo y caen. Muchos de ellos han sido destruidos por la indiscreción sexual. Wow, y es la pura verdad. Vuelvo a decir lo que dijo al principio ese autor. Si tú crees que no puedes ser tentado con pecado sexual, entonces eres más santo que David, más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón. Wow. Vivir en pureza moral es el fruto de una amistad especial con Dios. ¿Sabes lo que dijo un experto que trabaja mucho con hombres, con varones? Él calcula que entre 40 y 60% de los varones cristianos en las iglesias luchan con una de cuatro cosas. Con la pornografía, o con la masturbación compulsiva, o con fantasías sexuales, o con la infidelidad. Hombres cristianos, entre 40 y 60%. Entonces, vamos a, ¿qué les parece si hacemos? Creo que una de las maneras más efectivas de proteger nuestra vida moral y alcanzar, vivir una vida moral muy limpia y pura y vivir en integridad sexual es hacer un compromiso con la pureza moral. ¿Qué les parece si hacemos eso? Puesto, póngase de pie, por favor. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, quizás tú estás batallando, luchando en una de estas áreas. Dios te ama. Dios quiere ayudarte. El poder del Espíritu Santo está disponible para ayudarte, rescatarte y traer arrepentimiento. Es una vuelta de 180 grados y sacarte de eso antes de que se vuelva una desgracia muy grande. No. Ahora es el momento de arrepentirte. Ahora es el momento de cambiar. Ahora es el momento de renunciar cualquiera de esas influencias en nuestras vidas. ¿Qué les parece si hacemos un compromiso con la integridad sexual? Yo quisiera, no sé si estoy abusando del tiempo, hermano, pero si hay varones aquí que están luchando con algo de esas cosas en su vida, quisiera orar por ustedes. Si tiene el valor de pasar aquí adelante, simplemente como un acto de decir, hermano, yo necesito ayuda de Dios. Yo necesito cambios en mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo toque mi vida y que me ministre. Eso no es nada de avergonzarse. La vergüenza es no admitir cuando tenemos una necesidad. Esa es la vergüenza. Esos son hombres valientes porque están reconociendo que necesitan ayuda. Gracias a Dios. Gracias.